Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes. En 11 minutos llegamos a las 3 en punto. Ahora mismo 15 grados de temperatura en el centro de Santander. A estas horas hay también en Cantabria tres escenarios que siguen llamando mucho la atención y preocupando a la ciudadanía. El primero de ellos, la invasión de Ucrania por Rusia, que ha hecho que Santander se vuelque con el pueblo ucraniano. Desde esta mañana, los centros cívicos puestos a disposición de las asociaciones de ucranianos por el ayuntamiento de la ciudad recogen la ayuda humanitaria de cientos de vecinos que ya se han acercado. En cope.es/Cantabria puedes leer con calma todo lo que es necesario, desde productos de limpieza y higiene hasta medicamentos y ropa de abrigo. También puedes comprobar los centros cívicos y el horario en el que se recoge esta ayuda humanitaria. Es sin duda el asunto principal de preocupación ahora mismo. El ayuntamiento ha recordado que mientras dure esa invasión, todos los viernes a las 12 del mediodía se guardará un minuto de silencio para recordar al pueblo ucraniano y exigir el final de esta guerra. El segundo escenario, que va perdiendo foco, y eso es lo bueno de la noticia, es que se cumplen 2 años hoy del primer caso confirmado de COVID en Cantabria. 2 años en los que la enfermedad ha dejado casi 800 muertos, ha dejado miles de contagiados y sobre todo ha causado cientos de momentos de tensión, de dolor, de incertidumbre, de cansancio, de lloros. 2 años en cualquier caso muy difíciles de olvidar. Fue una turista italiana, el primer paciente cero en la comunidad, y en aquel momento, ha recordado hoy en COPE Rafael Tejido, el director gerente del Hospital Marqués de Valdecilla, preocupaban más las noticias que llegaban desde este país, desde Italia, donde ya había muchos casos, que el propio estadio médico de la paciente.
Era el primer ingreso, de momento parecía que no era un problema importante en el país y no nos preocupó especialmente en ese sentido porque lo teníamos bien controlado. Lo que nos preocupaba más era que era italiana, nos había venido de Italia y sabíamos que en Italia esa semana había empezado a debutar con fuerza la pandemia y que había asolado en 5 días los hospitales de España, con lo cual nos preocupaba un poco más las noticias que nos venían de Italia que aquel primer ingreso.
Gracias al esfuerzo impagable de los profesionales del hospital, también de los centros de salud desde el primer momento, ese fue el parte del éxito de la evolución de una enfermedad en la región que ahora mismo está controlada. Una pandemia que, ha dicho Rafael Tejido, hay que asumir, se va a convertir en enfermedad endémica.
Está claro que además está bajando la incidencia en la comunidad, que está bajando nuestro número de ingresos y la sexta ola prácticamente casi la podemos dar por finalizada. ¿Y qué queda ahora? Yo soy positivo, creo que es raro que, a no ser que nos venga una nueva variante muy agresiva, pues es raro que tengamos nuevamente olas de este tamaño que hemos tenido hasta ahora. Pienso que vamos a tener probablemente una enfermedad endémica.
Esta impresión de Rafael Tejido se cumple a la perfección mirando la última actualización del semáforo COVID publicada hace poquito tiempo. En esta actualización, Cantabria vuelve al nivel 1 de alerta sanitaria 3 meses después. En estos momentos hay 42 municipios en ese nivel, 60 están ya en lo que se llama nivel de riesgo controlado, es decir, la única restricción que tienen es la utilización de la mascarilla en recintos cerrados. Reinhard Wallmann es el director general de Salud Pública en Cantabria.
La situación sigue siendo favorable, baja la ocupación hospitalaria a un nivel de riesgo 1, un nivel bajo, y eso permite que Cantabria entero se pone al nivel de riesgo 1 o bajo. 60 municipios que ya alcanzan el nivel de riesgo controlado, es decir, que ya carecen de medidas específicas, ya no les hay, salvo el uso de mascarillas y la distancia interpersonal.
Semáforo COVID publicado que puedes consultar en cope.es/Cantabria. Las medidas restrictivas acorde a cada nivel entrarán en vigor mañana miércoles.
En Mi Sofá y Colchón estamos de aniversario y para celebrarlo, ofertones como un sillón relax por 299 euros. ¿Te lo vas a perder? Especial aniversario en Mi Sofá y Colchón, Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Produque le ofrece un hogar para su confort y relajación.
Residencial Nirvana en Soto de la Marina. 10 chales individuales con sello inconfundible de Produque. Funcionalidad y modernidad con últimas tecnologías en el hogar. Urbanización privada, viviendas de 180 metros cuadrados desde 430.000 euros.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
En 7 minutos llegaremos a las 3. Ese tercer escenario que centra la actualidad política está en el Partido Popular. Da hoy un paso más hacia esa nueva etapa en la que todos los responsables de la formación colocan al frente del partido a Alberto Núñez Feijóo. Parece claro que será mañana miércoles cuando Feijóo anuncie que tiene la intención de presidir la formación política. Una nueva etapa en la que podría entrar de nuevo el exministro y el exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Es un rumor que cada vez toma más fuerza. Sin embargo, en una de sus últimas entrevistas públicas concedida a la cadena COPE hace ahora 2 años, Íñigo de la Serna era tajante en cuanto a no volver a la política.
Pero no. Me sigue gustando la política, por supuesto. Sigo manteniendo relación permanente con muchas personas que están en el mundo de la política. Pero nada más. Yo soy de los que creen que si uno se profesionaliza, pues tiene que hacerlo de verdad, y que estar enredando en política pues no es bueno para nadie. En absoluto, no.
De la Serna trabaja en la actualidad en una empresa cazatalentos para grandes empresas. Decía en esta entrevista concedida a la cadena COPE en Cantabria que muchos políticos actuales no pasarían un proceso de selección. Dice de la Serna que en el mundo político priman otras cosas más que los méritos.
Tiempo que llevas en el partido, por ejemplo, la responsabilidad que has tenido en el partido y que ya parece que te inclina a que seas candidato para no sé qué o optes a una posición superior, por ejemplo, pues porque destaques que comunicas bien y que esa es tu fortaleza, cuando luego puedes ser muy flojo en otros asuntos, le hacen la gestión de los servicios públicos.
El exministro y exalcalde dice, por ejemplo, que las primarias hoy en día lo que hacen es mucho daño a los partidos porque los votantes en la mayoría de las ocasiones no eligen al mejor de la formación.
El Servicio Cántabro de Empleo presenta el programa Investigo.
3 millones de euros en ayudas para la contratación de jóvenes investigadores en empresas con proyectos de innovación, centros públicos de investigación y tecnológicos, universidades o fundaciones.
Hasta 33.100 euros por contrato.
Y recuerda, el plazo de presentación de solicitudes concluye el 16 de marzo.
Más información en la web empleacantabria.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation EU.
3:05 de la tarde, Cantabria podía perder entre 200 y 472 millones de euros si sale adelante el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central. Un modelo que no comparte el Gobierno regional y que, de salir adelante, pondría en peligro la situación económica de la región. Una situación financiera muy complicada, ha dicho María Sánchez, consejera de Economía. Sánchez ha insistido ante la Comisión Económica del Parlamento esta mañana que el Gobierno regional no apoya un sistema de café para todos.
Por tanto, a pesar de que los costes fijos existen para todas las autonomías, no todas se ven afectadas por esa variable. Es decir, no todas deberían recibir los mismos recursos para compensar ese coste.
Los datos, ha insistido la consejera de Economía, demuestran que el coste de los servicios es mayor en Cantabria que en cualquier otra comunidad de España. Y a pocos días de celebrarse el Día de la Mujer, día 8 de marzo, el sindicato UGT ha hecho público un informe en el que se pone de manifiesto la existencia de una importante brecha de género laboral en la región, una brecha que ha crecido en estos últimos meses cuando en 2020 se había relajado. Una situación que el sindicato espera que se revierta con la nueva reforma laboral. Piral Santa María es secretaria de Igualdad del sindicato.
Esperamos que los planes de igualdad, las medidas urgentes para la reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional beneficien a miles de trabajadoras que se encuentran en situación especialmente precaria y que verán mejoradas sus condiciones laborales y salariales, y cuyo impacto en la reducción de la brecha de género en el empleo confiamos que se haga visible.
Jaime del Olmo, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Titular en el mundo del deporte.
Descansa el Racing, estamos pendientes de dos jugadores de la defensa verde y blanca para ver si llegan al próximo partido frente al Talavera, Bobadilla y Unai Medina, pero hablaremos en el tiempo de deporte del boom Pablo Torre, ojo porque hoy ha sido durante varias horas portada de Marca a nivel nacional como el futuro Pedri, para meter un poquito de presión el chaval. Luego te doy más detalles.
A partir de las 3:25, porque ahora estamos escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.